COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Pedro Ochoa. A esta hora, ya sabes, todas las semanas, con la colaboración de Garantia en COPE Andalucía, tenemos una cita con la economía y las empresas de la región.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo.
Y también, como todas las semanas, es momento de saludar a Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas y Marketing en la Universidad de Sevilla. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Simón Rubia, periodista económico, fundador y CEO de la consultora B2B Comunicación Integral. Simón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro y don Rafael.
Pues esta tarde vamos a dedicar todo nuestro programa a un tipo de empresa muy particular y que tiene un importante arraigo en Andalucía. Te hablo de la empresa familiar. Para ello nos acompañan dos invitados que están al frente de unas empresas que suman entre las dos más de 300 años de historia, que se dice pronto. Uno es José Luis Martínez Lázaro, presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Es también CEO de Total Logistic del Grupo Carmelo Martínez Rodríguez, una compañía que se fundó en el año 1915. José Luis, buenas tardes. Bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes.
También está con nosotros Manuel Barbadillo Eizaguirre, presidente de Bodegas Barbadillo, que acaba de cumplir los 200 años de historia en manos de la misma familia desde su fundación en Sanlúcar de Barrameda. Manuel, buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Muy buenas tardes.
Pero además de la experiencia profesional y personal en una empresa familiar, también queremos algo de teoría y la experiencia de alguien que por su actividad tiene una visión más amplia y general de las empresas familiares. Es Antonio López Triviño, él es abogado, consultor y consejero de empresas familiares. Antonio, buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes a todos los que estamos con nosotros y sobre todo a todos los oyentes.
Pues Antonio, vamos a empezar contigo, si te parece, por ser didácticos y por situar a nuestros oyentes. Cuando hablamos de empresa familiar, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué entendemos por una empresa familiar?
Pues definiciones de empresa familiar hay muchas, ¿no? Pero desde mi experiencia, yo creo que lo fundamental es a tener en cuenta tres aspectos y quizás el más importante, el último, ¿no? El primero, que la propiedad de la empresa está controlada por una o varias familias, que pueden ser personas que con vínculos consanguíneos entre sí, pero a veces te encuentras cuando trabajas con empresas familiares que utilizan las herramientas que proporcionamos a través de planes estratégicos familiares o protocolos familiares, que son simples amigos que han creado la empresa y a medida que han ido creciendo y han ido incorporándose a la siguiente generación, pues oye, no siendo familia, pues se le puede ayudar con estas herramientas, ¿no? En segundo lugar, pues que nos encontramos con que hay miembros de la familia que trabajan dentro de la compañía, si no todos, alguno de ellos. También algunos están en los puestos de dirección. Pero lo más importante, en mi juicio, para entender que estamos en una empresa familiar, es que hay una vocación de continuidad a lo largo del tiempo, que se traduce en la intención de transferir la empresa a las siguientes generaciones. Es decir, que tanto la generación actual como la generación futura lo que tienen es un sueño de futuro compartido que es necesario ordenar y encauzar para poder continuar en el tiempo.
José Luis, desde tu experiencia profesional en esa empresa familiar con más de 100 años de historia, ¿qué características propias diferencian a una empresa familiar de otro tipo de empresa?
Bueno, quizás lo primero es que hay una familia detrás de la empresa y con un objetivo común, ¿no? Como bien ha dicho antes Antonio, el legado es muy importante, es decir, la transmisión de ese legado. Por otra parte, ponemos a las personas siempre en el centro de nuestra visión y no pretendemos solo la obtención de los beneficios, que también, lógicamente, pues tenemos la sana intención de ganar dinero haciéndolo bien, porque si no, pues no seremos empresa. Tú dices características, pues podemos reducirlas en unas cuantas, no sé, por supuesto la vocación de largo plazo, esa es fundamental. Prudencia en las inversiones y en la retención de los beneficios y un compromiso social, social que son quizás lo que constituyen los elementos que identifican a la empresa familiar, junto con el arraigo al territorio, el espíritu emprendedor, el orgullo de pertenencia, tanto de la familia como de la empresa, y quizás también una agilidad y una flexibilidad para adaptarnos a las circunstancias de cada etapa. Ahora se ha puesto de manifiesto eso de la famosa resiliencia, ¿no? Con lo de la pandemia, y eso es lo que lo he ido haciendo las empresas familiares desde siempre, ese es nuestro ADN, ¿no? Capacidad de resistir a las malas épocas y poder recuperarnos. Quizás sea nuestras grandes diferencias con respecto al resto de las empresas.
Manuel, la génesis de una empresa familiar, como de cualquier otra empresa, es un emprendedor que pone en marcha una idea que, bueno, que al final es una idea de éxito, crea el negocio, lo desarrolla, lo consolida. Y la diferencia con otras empresas es que, en este caso, el fundador se mantiene al frente de la compañía prácticamente hasta que él mismo lo decide, ¿no? Y puede terminar ocurriendo que la persona que crea esa misma empresa se termine convirtiendo en un freno, ¿no? En un tapón que impide el desarrollo futuro de la empresa. ¿Eso cómo se puede solucionar?
Bueno, puede pasar, ¿no? Pero no es tampoco lo más corriente. Lo más corriente que el problema sea la sucesión. O sea, cuando llegue, no porque esta persona sea un problema en general, sino porque esa persona muere o esa persona deja de ser válida, y la sucesión en una empresa siempre es problemática, bueno, siempre no, pero es un momento de crisis, evidentemente. Y sobre todo si fiscalmente el tema no está resuelto, muchas veces la sucesión, por ejemplo, un pequeño hotel o lo que sea familiar, el pago de los impuestos puede acabar con una panadería, con la misma empresa, porque tienen que vender la empresa para pagar los impuestos. Pero vamos, supongo que te refieres a la sucesión, pero la sucesión se resuelve, después supongo que se comentará, pues preparándola con tiempo, y sobre todo si ya es una empresa con tiempo, con varias generaciones, haciendo un protocolo familiar, haciendo unas normas familiares para que esto no sea problema.
Pues escuchemos a nuestro profesor, Antonio. Ese es uno de los principales escollos para la supervivencia, la sucesión. Evidentemente cada empresa es un mundo, pero bueno, me imagino que habrá una fórmula general o una teoría general, ¿no? ¿Cómo debe hacerse y en qué momento?
Sí, bueno, hombre, evidentemente hay que hacerlo cuando haya momentos de paz, ¿no? Dentro de las familias empresarias, no se puede hacer en situaciones de fallecimiento repentino de alguno, o en aquellas ocasiones en que se produce a lo mejor un divorcio o una separación, discrepancias entre hermanos, por ejemplo, ¿no? Este es un tema muy recurrente, ¿no? Y siempre que hablamos de empresas familiares, pues siempre nos piden que tratemos estos temas, ¿no? Yo creo que lo fundamental, porque la verdad es que como somos españoles, no somos personas capaces de preparar las cosas, ¿no? Y yo siempre me acuerdo aquí de Mariano Puig, que él decía que no hay peor sucesión que por defunción, ¿no? Entonces, que las cuestiones hay que prepararlas y programarlas, ¿no? Lo ideal, cuando llega el momento de que el fundador pretende pasar el testigo a la siguiente generación, hombre, yo creo que hay que hacerlo con una antelación suficiente, ¿no? Yo creo que 5 o 7 años puede ser un tiempo prudencial, ¿no? Yo ahora mismo estoy trabajando con una empresa familiar donde se ha tenido que producir, o se va a producir en 2 años simplemente por el fallecimiento de uno de los fundadores y la jubilación de los hermanos, ¿no? Del fundador, de los que estaban al frente de la compañía. Pero si no te encuentras en una situación así, lo ideal es trabajar con el mayor tiempo posible, que como decía, no es lo habitual dentro de los españoles, ¿no? Que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Yo me plantearía que lo fundamental de todo esto es que las familias sean conscientes desde cuanto antes mejor, que como dice también un profesor de gran amigo, Fernando Nogales, de Sevilla, él diferencia muy claramente entre lo que es una familia doméstica y una familia empresaria, ¿no? Entonces tiene que ser consciente aquella empresa familiar que está en que la propiedad está en manos de alguna o varias familias empresarias, que han dejado de ser una familia doméstica, ¿no? Que es la que conocemos con carácter general, que dura a lo mejor 25 o 30 años hasta que los hijos se van, donde si tenemos hijos lo que se trata es de educarlos para su supervivencia, las relaciones están basadas entre nosotros en la afectividad, son espontáneas, son informales, pero cuando tenemos una empresa familiar estamos en algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque se pretende que continúe más allá de la primera generación, ¿no? Hay un proyecto económico común, hay una convivencia de la familia originaria con la familia múltiple, con los hijos, con las parejas de nuestros hijos, y además también las relaciones entre unos y otros son normalmente unas relaciones formales, sobre todo porque tenemos un proyecto económico común y las cosas no se pueden dejar solamente a la afectividad. Yo creo que si somos capaces de hacer comprender a las familias empresarias que efectivamente están en esa situación, que han dejado de ser una familia doméstica, a partir de ahí será mucho más fácil trabajar en ese proyecto de del relevo generacional, ¿no?, de la sucesión. Si la familia ha sido capaz de asumir esa situación, ¿qué nos queda a continuación? Nos queda trabajar con ellos en un plan estratégico familiar y, como ya decía Manolo anteriormente, y José Luis, empezar a trabajar una serie de reglas que puedan aunar los intereses de todas las familias empresarias, recordando que siempre una empresa familiar, la diferencia básica con las no familiares, es que existe la propiedad, la familia y la empresa, y que hay que compaginar la razón y el corazón, ¿no? Entonces, si la primera de las cuestiones es, oye, yo tengo una familia empresaria, ¿qué me mueve a mí a estar aquí? ¿Cuál es nuestro proyecto común? ¿Qué tipo de familia empresaria quiero yo? ¿Una familia, quiero una empresa familiar solo de trabajo, una empresa familiar solo de dirección? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestro proyecto común para continuar aquí? ¿Qué tipo de empresa familiar nos gustaría ser? ¿Qué esperamos de nuestra empresa familiar? ¿Un puesto de trabajo? ¿Una carrera profesional? ¿Una seguridad para nuestros hijos? ¿Un reparto de dividendos? Si esto la familia se lo plantea, será mucho más sencillo para la continuidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a que tengamos muy claro cuáles son los roles dentro de una familia empresaria, ¿no?, que podemos hablar más adelante, ¿no? Pues un rol de accionista, de medio propietario, de un rol de consejero, de un rol de directivo profesional, del rol de los familiares políticos tan importantes en las empresas familiares. ¿Qué ocurre también con los familiares no propietarios? Es decir, aquellos miembros de la familia que no son propietarios, pero que deberíamos de contar con ellos por el que el capital humano escasea. Si esto somos capaces, con el, insisto, claro, todo este tipo de ideas no se pueden plantear de la noche a la mañana, ¿no? Son ideas que y un trabajo que necesita tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para llegar al final, o sea, para decir, oye, nos encontramos con el sucesor y nos encontramos con el predecesor. ¿Y el sucesor qué tiene que tener? Pues fundamentalmente unas habilidades políticas, es decir, unas habilidades de cohesión de toda la familia, porque tiene que estar siempre atento a los intereses de toda la familia, ¿no?, de todas las familias que componen, la familia múltiple que compone la empresa familiar. Y luego tiene que tener un perfil estratégico, es decir, tiene que ser un buen jugador de ajedrez. Yo siempre me acuerdo de la parábola de los talentos, eso lo pongo como ejemplo a las familias empresarias, ¿no? Oiga, el señor me dio uno y yo lo dejé debajo de la mesa, y cuando el señor me reclamó, y aquí tengo mi talento, no, mire usted tiene que tener uno y lo tiene que multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque las familias se van multiplicando y las necesidades también. Y por último, para dar paso también a mis compañeros, oye, ¿qué necesitamos? Necesitamos también que haya un buen plan de sucesión para el predecesor, porque lógicamente nadie se va a ir si no tiene sus necesidades económicas resueltas, ¿no? Si no tiene medios económicos para subsistir durante el momento en que se ponga al lado del sucesor, ¿no? ¿Cuáles son definir mis actividades, tanto poslaborales como también de mi vida personal? Un plan de retiro activo. Y desde luego, oye, ¿cómo se va a producir el reparto accionarial, otorgar testamento, trabajar con los hijos en el protocolo familiar? Como veis, lógicamente, esto no se hace de la noche a la mañana. Esto necesita tiempo, y que si las familias empresarias son capaces de trabajar en todos estos temas, yo creo que la sucesión, el relevo generacional tranquilo está asegurado.
Manuel y José Luis, bueno, Antonio nos ha hablado de ese, bueno, de ese primer paso de primera a segunda generación, quizás, de esa sucesión, pero claro, luego la familia va creciendo. La propiedad se va repartiendo mucho, la cercanía, el cariño hacia la empresa, bueno, pues en algunas de las empresas familiares de Andalucía con decenas de años ya, pues séptima generación, pues hay igual sobrinos que no han visto ni la empresa en su vida, ¿no? En vuestro caso, Manuel, que son 200 años, José Luis, que son más de 100, ¿cómo se consigue, bueno, que no pase como ha pasado en empresas muy señeras familiares de Andalucía, que al final, cuando llega la gran oferta, uno hace las cuentas y dice, pues aquí me voy, ¿no? Manuel, por ejemplo.
Nosotros estamos, vamos, con el Consejo de Administración ahora mismo es sexta generación, pero vamos allá de octava y novena generación, barbadillo. Y hay accionistas y no accionistas, pero nuestros mejores agentes, nuestros mejores comerciales, es la familia. Hacemos actos que son para la familia, accionista o no, para conocernos, para todos los años hacemos un acto de convivencia. Y con respecto, no tenemos exactamente un protocolo ni muchas normas escritas, unas normas muy pequeñas y pocas, pero las cumplimos. Ahora mismo, trabajando de Barbadillo en Barbadillo, o sea, de la familia, no hay prácticamente nadie. Son profesionales ajenos a la familia, aunque la familia no tiene ningún veto, evidentemente. Puede entrar quien quiera. Pero nosotros estamos en el Consejo de Administración solamente. Bueno, sí, hay la Secretaría de Dirección también es de la familia, pero ya no hay más nadie de la familia. Que tú no vivas exactamente de esto, pues también ayuda mucho. Cada uno tiene su profesión, tiene otros ingresos y además tiene los dividendos cuando los haya. Nos ha llevado muy bien, nunca hemos tenido problemas, la verdad, de relevo. Y no sé si somos los mejores para contar nuestra experiencia, pero nos ha ido muy bien siempre.
Hombre, son 200 años, está claro, que ha tenido que ir bien, 200 años y creciendo, y siendo además punteros y no paráis, ¿no? José Luis, ¿vosotros qué tal? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, nosotros es un caso muy distinto. Nosotros estamos ahora mismo, la tercera generación es la que está, digamos, al frente de la empresa familiar. Somos 8 hermanos, una hermana, sí, la mayor, que ya no quiso continuar en la empresa y bueno, y quiso irse y bueno, y se fue, y se facilitó la cosa para que dejara de ser socia. Ya tenemos alguno de la cuarta generación que está incorporado trabajando. Solamente tenemos un caso, y bueno, nosotros todavía no tenemos hecho el protocolo familiar. Estamos ya, hemos aprovechado este año de pandemia para hacer nuestra revisión del plan estratégico. Y lo que yo puse en la pizarra fue relevo generacional, pues me toca a mí quitarme de en medio, ¿no? Y lo quiero hacer con tiempo y lo quiero hacer bien. Yo no sé, tendríamos que decidir, como bien ha dicho Antonio, si queremos ser una familia que trabaje en la empresa o queremos simplemente tener dividendos. Lo que sí tenemos claro es que queremos ser lo que hemos sido durante 100 y pico años, ¿no? Y una empresa de servicios, una empresa logística, que en su momento dimos un paso importante. El año 97 miramos al norte y dijimos que en Melilla teníamos ya muy poco, bueno, no poco futuro, sino que se iba a presentar ciertas dificultades en el futuro. De hecho, así ha sido. Estamos sufriendo desde que Marruecos cerró nuestra frontera y dimos el salto aquí a la península. Bueno, pues por suerte esa decisión estratégica nos ha venido muy bien. Y lo que queremos es potenciar nuestra presencia y nuestro desarrollo. Ahora mismo estamos realmente en Andalucía. Hacemos cosas fuera de Andalucía, por supuesto, pero queremos ir poniendo pasos fuera de Andalucía. Así crecer, lo que no queremos es quedarnos donde estamos, sino que queremos seguir creciendo. Que trabajen en las empresas familiares, bueno, no nos lo han planteado. Sí pondremos, digamos, ciertas reglas para que los que se incorporen tengan capacidades, que hayan estudiado, que sean profesionales, incluso si han podido demostrarla en otra empresa, pues mejor que mejor. Todavía no nos han planteado esas decisiones estratégicas que va a acreditar todo relevo generacional. Todavía estamos trabajando en ellas y en breve pues empezaremos a poner en marcha varias decisiones. Lo que sí está claro es que todos desde chicos hemos pasado por el muelle. Nosotros a nuestra empresa siempre le hemos dicho el muelle porque estamos en el puerto. Y desde chico hemos ido todos a los domingos, los sábados o cualquier tarde que nos escapamos, íbamos al muelle. Y los que nos siguen, pues también, todos conocen nuestra empresa, se acercan, conocen, se preocupan. Y algunos se van tan ilusionados. O sea que, en fin, yo creo que ese sentimiento de la familia con respecto a la empresa está muy presente. Y yo creo que no lo perderemos nunca, espero que no.
José Luis, comentaba Manolo hace un momento que en los temas fiscales pues no hay excesiva ayuda, digamos, para esa sucesión, que te puedes encontrar que igual tienes que vender la empresa y no haya sucesión ninguna. Además, comentabas tú también otra de las características de la empresa familiar, que es el importante papel que juegan a nivel local. Son empresas que no se deslocalizan, que correcto, tienen un elemento dinamizador muy importante en lo económico y social en su población, que en Andalucía pues muchas de ellas están situadas en pequeñas poblaciones que son prácticamente el alma de esa población. ¿Desde la administración pública, José Luis, eso se contempla de alguna manera?
No, No, no se contempla. Concretamente, mira, para el tema del relevo generacional, bueno, de lo que es la concepción y la adición de los protocolos familiares, existe una pequeña subvención, pero son muy limitada a lo que son empresas de comercio y de artesanía. Estamos intentando trabajar con la Consejería de Economía que se amplíe, digamos, esa posible subvención, esa ayuda, para que las empresas puedan desarrollar ese protocolo, porque quieras que no, necesitan de profesionales, y los profesionales cobran, porque es su trabajo, y cobran, y vamos a intentar que se amplíe un poco a todo. Y fiscalmente, hombre, fiscalmente en Andalucía tampoco nos podemos quejar, sinceramente. La Junta de Andalucía, en cuanto a las competencias que tiene en imposición indirecta, en esta última revisión que se ha hecho grandes mejoras, ¿no? En el impuesto de sucesiones y donaciones, en los artículos 30 y 30 y tanto, ha mejorado lo que es la reducción total de la base imponible por la posición de, por la adquisición inter vivo o bien mortis causa, pues, de participaciones en la empresa. Se ha ampliado, que eso sí se lo pedimos nosotros hace años, no le pedimos tanto, pero no andaba hasta el sexto grado colateral de parentesco para computar la participación en el capital de las entidades que se transmiten, ¿no? Y también se amplía la reducción a cesión de capitales a terceros, que eso sí es muy importante, porque las empresas familiares, primero, somos ahorradoras, y ese ahorro, lo que hacemos son los beneficios no distribuidos, entonces se considera que forma parte de la empresa todos aquellos capitales, sean fondos de inversión, sean inmuebles, sea lo que sea, que se hayan obtenido mediante beneficios no distribuidos en los 10 últimos años. Eso es muy importante. De todas formas, queremos mejorar, si es posible, y sobre todo el impuesto sobre el patrimonio, que lamentablemente de los 27 países en la Unión Europea somos el único donde existe. Y como decía Manolo, el tema de la sucesión y el tema del patrimonio, gente que tiene que desprenderse de ciertos activos para poder hacer frente al pago de los impuestos. Yo creo que es importante que la administración, concretamente que la Junta de Andalucía, que sé que está bastante bastante motivada en este aspecto, sabe que las empresas familiares en Andalucía somos muy importantes. No sé si somos el 87, el 88 o el 90% de todas las empresas familiares, digo, de todas las empresas que hay aquí en Andalucía. Somos, no sé si el tanto, el 70% del valor añadido y casi el 70% del empleo privado. O sea que la importancia de la empresa familiar yo creo que está clara. Y cierto es que la administración tiene que hacer todo lo posible. No es que nos regale nada, pero si no pedimos ninguna cosa, sino simplemente que se valore esa importancia y que se permita, digamos, sobrevivir a la empresa cuando se transmiten de una generación a otra. Si no se pide nada especial, simplemente se pide que se tenga cuidado con una cantidad de empresas que están ahí y que son tan importantes para nuestra economía.
Ya sabéis que están con nosotros Rafa Salgueiro, Simón Onrubia. Simón, Rafa, ¿alguna pregunta?
Sí, yo, bueno, preguntas y alguna reflexión. Que, hombre, yo creo que voy a ser menos políticamente correcto que José Luis Martínez Lázaro. A mí la verdad me parece lo que se ha comentado de desaparición de empresas cuando hay el cambio generacional por asuntos fiscales y los impuestos que hay que pagar en un país con las tasas de paro que tenemos en España. Me parece una absoluta barbaridad. Yo creo que no estamos en disposición de que se pierda ni una sola empresa por motivos de este tipo. Oye, si en algún caso se ha hecho mal las cosas, pues perfecto, pero sistemáticamente que estemos ya acostumbrados a oír situaciones de este tipo, me parece que es algo que en España deberíamos replanteárnoslo de una manera muy importante. Y, hombre, a mí me gustaría algún dato. Efectivamente, estamos hablando de casi el 90% de las empresas que hay en España, pero ojo, esto no es una radiografía exclusivamente de nuestro país. En Europa es que más de 100 millones de ciudadanos trabajan en empresas familiares, y estos problemas yo creo no son tan acusados como en otros países, y por eso yo creo que estamos hablando de un impuesto que es el único que hay en España, ¿no? Y a mí me sigue preocupando, que es algo que llevamos muchos años escuchándolo, que es la mortalidad de empresas que hay a medida que van pasando de generaciones. Yo no sé si los datos más actuales que yo he visto es que de primera a segunda generación solamente sobrevive un 30% de las empresas, pero es que de segunda a tercera, la mitad de esas. Es decir, claro, estamos hablando que solamente a tercera generación llega un 15%.
Lo natural.
Entonces,
a mí lo natural. Se llama destrucción creativa.
Pero estamos hablando...
Pues no, yo creo que sea... Pues no, perdón.
Sí.
Sí, perdón.
No, a mí lo que sí que... Pues a lo mejor quizá Antonio, ¿no?, nos pueda ilustrar, que conoce muchos casos. ¿Qué se podría hacer para reducir estas tasas?
Bueno, ¿qué se podría hacer? Yo creo que en definitiva lo que hay que hacer es trabajar. Es verdad, yo lo que he hecho más de menos es que... la antelación. Yo lo que he hecho más de menos es que somos, insisto, lo decía antes claramente, de acordarnos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Entonces, yo sí noto un cambio en fundadores de 70 y largos, 80 años, a fundadores de 50, 60 años, ¿no? O de 60, 70, en que los fundadores de 70 y largos, 80 se van a ir, o sea, van a salir de la empresa con los pies por delante, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que el banquillo esté siempre calentando, pero nunca salga del terreno de juego, ¿no? Y claro, la gente pues se cansa y se va, ¿no? Pero sí noto que los fundadores de edades inferiores sí se están planteando una relevo generacional en una fecha concreta, están empezando a trabajar con antelación, pero insisto, somos de dejar las cosas para el último minuto, y eso nos pesa. Tenía aquí apuntado lo que ha comentado Pedro, tanto también como Manuel, el tema del conocimiento de la empresa, ¿no? En un webinar con Argentina hace unos meses, pues el ponente hablaba de que en el asado de los domingos, ¿no?, hay una nieta que se acerca al abuelo y le dice: abuelo, oye, ¿sabes que está en una empresa familiar que tiene los mismos apellidos que los nuestros? En ese momento, pues el abuelo la mira fijamente y le dice: oye, ¿dónde está esa empresa? Pues mira, está en tal sitio. Dice: ¿tú sabes que esa es la empresa de tu familia? Es decir, que nos encontramos todavía con gente que de 15 años que todavía no conoce dónde está su empresa familiar, ¿no? Entonces, si no se conoce, lo que no se conoce no se ama. Y eso sigue ocurriendo, ¿eh?, a pesar de que estemos en el año 2022 donde estamos, ¿no? Y es muy importante, sobre todo, como también apuntabais, el tema del Día de la Familia, ¿no? O sea, hay que hacer un día de asueto total, hay que hacer un día donde se reúnan todas las generaciones, donde los primos se puedan conocer, los primos segundos, donde sea un día donde los familiares políticos estén, donde esté toda la familia, y eso permita, teniendo también, por supuesto, aparte de los momentos de asueto, un momento de formación, un rato de información sobre lo que hace tu empresa familiar, yo creo que eso puede hacer que la gente ame donde está, ¿no? Y que desde luego, como decía Manolo, pues que son los mejores comerciales de tu empresa, ¿no? Entonces yo creo que si trabajamos, que se trabaja en ese aspecto y se hacen las cosas con antelación, yo creo que podemos muchísimo. De hecho, los estudios de las cátedras de empresas familiares de Andalucía, corroborados por los estudios nacionales, hablan de una duración superior en tiempo a las empresas familiares que a las no familiares, aproximadamente 4 años, ¿no? Entonces, nos queda mucho trabajo por hacer, pero yo soy muy muy optimista en eso. Soy optimista porque entre la preparación de las siguientes generaciones, entre la data que les damos en programas como los vuestros, en la actividad en la universidad, en la propia Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, en los foros de la Confederación de Empresarios, de la Cámara de Comercio, ahí damos mucho la lata para hacer todo esto. Y yo creo que poco a poco van entendiendo, por lo menos los fundadores de menos edad, de 50 y largo, 60, 60 y algo, que todo esto es un proceso que hay que planificar con antelación si queremos tener éxito.
Sí, yo quería añadir una cosa. Se tiende a pensar en las empresas familiares como de mediana dimensión, algunas excepcionalmente pues son grandes. Mercadona es un caso bien conocido, o lo era Inditex antes de salir a bolsa, pero sí querría añadir algunas cosas. La mayor empresa del mundo por volumen de facturación es una empresa familiar, se llama Walmart, y la familia del fundador, Walden, pues tiene la mayoría de las acciones, facturan 300 y pico mil millones de dólares. Familiares Volkswagen, familiares Samsung, y que yo me acuerde, por lo he anotado aquí de memoria, Nike, Novartis o Roche. Es decir, no hay una limitación en ser familiar para la dimensión, ¿no? Y el que sea familiar sí puede añadir algo más de periodo de supervivencia por el esfuerzo, por el cariño que se le ponga, pero lo natural es que las empresas desarrollan y mueren si no se ajustan a los tiempos, o los propietarios y los directivos no tienen no tienen talento, ¿no? La lista de empresas, de mayores empresas del mundo, el Fortune 500, ahora tiene poco que ver con la de hace 10 años y nada que ver con la de hace 30 años. Pero yo, ya hemos hablado de los protocolos familiares que afortunadamente se van extendiendo, de la asunción de que la empresa tiene que estar profesionalizada, pero yo creo que hay particularidades en la atracción de los directivos, ¿no? Y que un puesto de directivo con grandes responsabilidades, un CEO, por ejemplo, o algo así, una empresa familiar a veces es incómodo porque no forma parte de la propiedad. Entonces, sí, la pregunta para cualquiera de vosotros tres es casi doble. Uno, si tendría sentido introducir la participación en la propiedad, es decir, acciones, como elemento de atracción y sobre todo de retención de altos directivos para la compañía. Y dos, casi todo lo contrario, si están generalizadas las reglas para admitir a familiares en puestos directivos.
La primera, Manuel, si no te importa, porque vosotros tenéis ejecutivos externos a la familia.
Sí, y te comento, sí se ha incentivado alguna vez con acciones, pero sin derechos sociales.
Ajá, eso es lógico.
O sea, que realmente era no entra nunca directamente en acciones, sino era una acción sin derechos sociales o algo. En su intensivo, nosotros hemos llevado siempre muy bien con los directores generales, tenemos una relación y con los que se han ido también, desde la cuarta generación han sido exteriores a la empresa. Bueno, la cuarta se compartió durante un tiempo, pero han sido exteriores a la empresa. Yo quisiera comentar lo que he oído mucho. Nosotros somos una empresa familiar, pero que está muy arraigada al sitio, que lo comentabais antes. Nosotros, nuestra fábrica, nuestra bodega, porque las fábricas son las fábricas de vino, son las mismas del siglo XIX. Los mismos edificios, los mismos métodos en el centro de la ciudad, en el casco histórico, que lo definen. O sea, las bodegas andaluzas son las únicas que permanecen en los cascos histórico y te llegas a convertir de alguna forma, hombre, tú solo no, pero la bodega como identidad del pueblo, de esa ciudad. O sea, que es, sea familiar o no, pero que está muy arraigada. Y la segunda pregunta era lo de...
La dificultad de establecer, bueno, dificultad presumo, si se van aclarando las reglas en general, digo, para la incorporación de familiares a puestos directivos, ¿no? Es decir, el examen de las cualificaciones y demás.
Sí, nosotros, o sea, en concreto nosotros no tenemos ningún perjuicio, solamente que tiene que pasar el mismo proceso que pasar a un externo. Exactamente el mismo. O sea, si decidimos cambiar a alguien, si alguien de la familia quiere... Y también lo hace una empresa exterior a nosotros, o sea, externa a nosotros.
Ah, qué bien, qué bien.
Oye, y Antonio, ahondando un poco en la pregunta de Rafa, ya no solo la familia, la participación de la familia en puestos directivos en la empresa, sino la familia política, porque en primera generación es más fácil, pero luego empiezan a aparecer yernos, cuñados, cuñadas, en fin, ¿qué hacemos con ellos?
Sí, hombre, lógicamente es lo que os decía al principio, ¿no? Que si pasamos de una familia doméstica a una familia nuclear, ¿no? De los fundadores con sus hijos, a que estos van creciendo, a que van teniendo pareja, a que se van casando, pues lógicamente los valores y las ideas que ellos tienen, pues pueden a veces pueden complementarnos o a veces pueden chocar, ¿no? Recuerdo un caso en la cátedra hace unos años, ¿no? De una chica que estudiaba con nosotros. Y que, bueno, nos contaba a la hora de pactar separación de bienes con lo que iba a ser su pareja, la dificultad que tenía en hacerle entender que lo que quería la familia originaria es que las participaciones sociales se quedaran en manos de la familia originaria, ¿no? Entonces nos contaba eso, las vicisitudes y todas las charlas que había tenido con la persona que iba a ser su pareja para poder llegar a ese puerto, ¿no? Entonces... bueno, esto es un tema que hay que regular. Yo creo que lo fundamental de todo esto es que no debemos de mirar para otro lado, ¿no? Yo soy un firme defensor de los familiares políticos en las empresas familiares. A mí
difícil por varias razones, ¿no? Primero, porque creo que el capital humano no sobra. Yo creo que todo el mundo que pueda aportar algo siempre que reúna las condiciones para poder desempeñar su puesto dentro de la compañía debe estar, con independencia o no de dónde proceda. Para eso, claramente, tenemos que fijar previamente cuáles son las reglas de juego en orden a cómo se trabaja dentro de la compañía, ¿no? Y luego, a partir de ahí, como bien decía también Manuel, oye, si tengo la posibilidad de tener un departamento de recursos humanos,
Antonio, se te va y se te viene un poquito...
Para poder estar al frente, para poder decidir si se integran o no dentro de la compañía, pues muchísimo mejor. Pero yo siempre, además, le digo una cosa fundamental a los fundadores, que son los que educan a sus hijos. Que no piensen que solamente los educan los familiares de sangre, sino que los educan también los familiares políticos. Por tanto, como son muy relevantes en la educación, hay que trabajar con ellos. Yo creo que fundamentalmente el lugar idóneo en primer término es en la asamblea familiar, ¿no? En el día de la familia, ¿no? Hay alguna empresa familiar que les llama el comité de cocos, ¿no? El comité de cónyuges, que son los que plantean, oye, ¿qué vamos a tener? ¿Qué celebración vamos a tener ese día? Si los críos son más pequeños, pues oye, pues unas camas elásticas, unos castillos hinchables, si vamos a hacer algún viaje común, ¿no? Y luego, si sus habilidades, tanto a nivel laboral o a nivel empresarial, lo permiten, creo que va a haber inconveniente siempre que pasen todos los filtros necesarios, como los pasaría yo, si soy un externo, ¿no?, para ellos. Y por tanto, por eso os digo que yo soy un firme defensor en todas las familias, lógicamente en las familias iguales, ¿no? Y a veces, pues oye, las circunstancias personales pueden limitar esto que estoy contando, ¿no? Pero si tenemos familiares políticos, como yo digo, normales y corrientes, yo creo que hay que aprovecharlos, ¿no? Esto es muy habitual, ¿no? Cuando los fundadores, pues dependiendo de la integración, ¿no?, te presentan al yerno o la nuera y te dicen, este es mi hijo o mi hija. O si no es tanto, te dicen, este es el que está casado con mi hijo o con mi hija. O si es mínima, este es el que está con mi hija o con mi hijo, ¿no? Ya eso te da un norte de cómo puedes tratar este tema dentro de cada familia empresarial, que cada familia es un mundo, lógicamente.
A mí me gustaría preguntarle a José Luis, como presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Estamos hablando ahora de la familia política, pero bueno, me gustaría hablar también de la familia directa y por la relación que tiene él con, pues, tanto con sus asociados como por las numerosas empresas que conoce. ¿Por qué se rigen, según su percepción, en la mayoría, a la hora de designar quién va a ser el que, en segunda o siguientes generaciones, quién va a ser la persona que tome las riendas de una empresa? Porque eso me imagino que además era un foco de conflicto muy importante. Antiguamente, pues ya se sabía que era el primogénito el que iba a tomar las riendas. Creo que todavía se sigue haciendo bastante, pero bueno, quizás lo mismo es una percepción errónea mía. No sé, José Luis, ¿tú cómo lo ves?
No, es que cada empresa, no, cada empresa y cada familia es que es un mundo. Es decir, no te puedo decir que haya una regla normal. Hombre, quizás, como te dices, bueno, pues por edad. Yo en mi caso concreto, sí, que yo me llamaron...
¿Lo llamaron? A él lo han llamado y a nosotros...
Creo que lo mismo le han llamado algún familiar enfadado.
No sigue. Pues ahora intentaremos recuperar la conexión con José Luis Martínez Lázaro, presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa.
Bueno, la pregunta también, Antonio, yo creo que por su conocimiento y como experto, sí, quizá él también tenga su percepción de cómo lo ve y si hay un patrón que se siga de una manera más o menos habitual o, por el contrario, es todo muy variopinto.
Sí, es muy variopinto, no hay ningún patrón. O sea, aquí no estamos en la mejor hace 50 o 60 años, ¿no? Donde, como bien decís, ¿no?, pues el primogénito continuaba la labor del empresario, el segundo se iba a las armas o se iba al clero. No, esto no tiene nada que ver, afortunadamente. Yo me encuentro cuando trabajas con familias empresarias, donde a lo mejor el hermano más pequeño es el que está al frente de la compañía, no existe un patrón a seguir, ¿no? Porque lo fundamental, como os decía anteriormente, llevamos hablando toda esta tarde, eso ya es preguntar a la siguiente generación qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué papel quiere desempeñar, ¿no? Y a partir de ahí, oye, trabajar con aquellos que quieren estar implicados en un rol, no solamente de propietario, sino en un rol de estar en primera línea, ¿no? De ser el jugador de ajedrez, ¿no? Cuando tú juegas al ajedrez no estás pensando solo en el movimiento que va a hacer tu contrario. Estás pensando también en los movimientos, en dos o tres movimientos más adelante, ¿no? Entonces, Yo creo que esa cuestión no tiene ningún patrón a seguir. Lo fundamental que debe de entender la familia empresaria es que esto no es una ONG, que no venimos a que todo el mundo sea igual dentro de la compañía, que aquí rige la meritocracia y que los criterios son económicos y empresariales, y que puede estar la gente de la familia. Esto es una pregunta que te hacen los padres, ¿no? Oye, si yo he creado esto para que mis hijos tengan un puesto de trabajo, ¿por qué no van a poder estar aquí? Mire usted, porque no les interesa, o su cualificación o sus intereses dentro de la compañía no son los de sucederle a usted, ¿no? Entonces, lo fundamental, que la gente que esté, sea de la familia o no, que sean los más cualificados y luego pues, que desempeñen ese cargo con profesionalidad y motivación. Yo siempre digo a las familias empresarias que por qué está Manolo en la generación en la que está y en José Luis en la que está, porque yo creo que siempre vienen entrenados. Yo creo que lo más difícil es el paso de la primera a la segunda, o de la segunda a la tercera, pero sobre todo de la primera a la segunda porque no hay entrenamiento. Es decir, esto es una situación novedosa, una situación completamente nueva para la familia empresaria, y que lo que sí veo es lo que os decía anteriormente, que se enfrenta desde luego sin una planificación, ¿no? Sin esa necesidad de decir, oye, cuando no tengo ningún tipo de estrés, cuando no tengo a nadie llamando a la puerta, que me esté buscando o pidiendo un puesto de trabajo o una ayuda para poder subsistir, no, vamos a marcar una serie de pequeñas reglas, y es que no hace falta tampoco el protocolo, no es la panacea para el relevo generacional ni para la sucesión de las empresas, no, pero establecer unas pequeñas reglas sobre cómo se trabaja, cómo se va a ser propietario, si va a haber o no reparto de dividendos, si los familiares políticos van a estar dentro de la compañía o no, si cómo se va a producir la transmisión de la propiedad. Si somos capaces de que la familia interiorice estas ideas básicas, yo creo que está garantizado el relevo, ¿no? Con independencia de que el que sea sucesor sea el primogénito, sea cualquier otro hermano o hermana.
Hemos recuperado ya la conexión con José Luis.
Sí, una anécdota, pero contaba siempre que había muchas empresas que se iban al garete, sobre todo aquí en Andalucía, porque el más inteligente de la familia, o que consideraba la familia más inteligente, lo mandaban a estudiar a la universidad, y al menos inteligente lo ponían al frente del negocio. Era la tradición. Al final se cargaba el negocio. O sea, conseguía brillantes médicos y profesores de universidad, pero el negocio te lo cargaba. Eso te contaba muchos ejemplos.
Sí, José Luis, hemos hablado varias veces de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, asociación que tú presides. Cuéntanos un poquito quiénes sois y cuáles son vuestros objetivos.
Bueno, la Asociación Andaluza nació en el año 2001, engloba, digamos, también a la sede de Ceuta y de Melilla. Yo soy de Melilla, por eso estoy aquí también. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos normalmente, o lo que queremos, es defender los intereses generales de las empresas familiares, poder actuar como interlocutor en el diálogo institucional con las entidades públicas y privadas, y sobre todo prestar servicios de valor añadido a nuestras empresas. El compartir experiencia, el saber cómo hacen los demás, qué les ha pasado, cómo lo han solucionado, yo creo que eso es lo más importante que tenemos. Por supuesto, damos formación. Ahora mismo vamos a poner en marcha lo que es la escuela de accionistas, para que los hijos y incluso algunos socios que no tienen mucha idea de lo que es una sociedad, de lo que mercantilmente te hablo, ¿no?, de los órganos mercantiles, porque se van enterando, y sobre todo también explicarle cuál es el papel de un socio en una empresa familiar, que, como hemos dicho, puede trabajar, puede ser directivo o puede ser simplemente accionista, ¿no? Y pues eso es lo que hacemos, ¿eh? Eso fundamentalmente, es decir, yo digo muchas veces, dar mucho cariño a todas las empresas que están con nosotros, así ayudarle en todos sus proyectos y en facilitarle formación fundamentalmente. Quizás sea nuestra labor principal, y transmitir. Ahora tenemos otro programa, otro proyecto, que tengo que dar las gracias al fallecido consejero de Educación, Javier Imbroda, que también era de Melilla, por cierto, que nos ha conseguido poner en marcha aquí en los colegios andaluces la campaña, es decir, un programa llamado El Fruto de los Valores, que es llevar a la escuela los valores de las empresas familiares, la experiencia de una empresa familiar, y transmitir esos valores y sobre todo sembrar la semilla de querer ser empresario, ¿no? Creo que por desgracia no todos los jóvenes quieren ser empresarios, prefieren ser funcionarios o lo que sea. Entonces, bueno, si hacemos muchas cosas, o por lo menos dentro de lo que podemos, hacemos bastantes cosas, y final, y sobre todo lo que queremos es poder ayudar a los socios en solucionar esos problemas. Toda la parte de formación en cuanto a protocolos, a gobernanza, etcétera, bueno, pues para eso estamos.
Yo algo que he observado, he tenido relación con muchas empresas familiares y con buena parte de esos familiares, ¿no? Y siempre había algunas pugnas, a veces claras y otras veces latentes, sobre la distribución de beneficios, ¿no? El dividendo. Había partes de la familia que ocupaban puestos directivos y ya tenían ingresos o ya estaban satisfechos, y otras partes de la familia que decían, pero bueno, ¿esto qué es? Esto de reinvirtiendo todo en la empresa, se compraban propiedades, otras a nombre de la empresa, a repartir dividendos, ¿no? ¿Esto puede aclararse o pueden establecerse reglas que impidan estos conflictos?
Bueno, yo creo que toda empresa tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Normalmente las empresas familiares tenemos que reinvertir, porque nuestra imagen, esta es nuestro ADN, es decir, guardar, ¿sí? Pero también tenemos que compensar a los socios que, por ejemplo, que no trabajan en la situación de empresa. O sea que normalmente, en nuestro caso concreto, no tenemos establecido límites, todo va en función de los beneficios que tengamos cada año. Normalmente pues no se reparte más de un 40%, el resto se va ahorrando precisamente porque queremos seguir creciendo. Si no tuviéramos esa capacidad de ahorrar, pues difícilmente podríamos ir para adelante. Y pero por supuesto también el dar beneficio es fundamental. A veces no son solamente dividendos, a veces hay otro, por ejemplo, decir, esto en nuestra casa hicimos hace años ya un programa de becas para que nuestros hijos pues pudieran ir a la universidad. Nuestros hijos e incluso los hijos de nuestros empleados, no de todos, pero sí de algunos característicos. Sí. Y otras cosas, sí, se pueden hacer otras muchas, si se pueden compensar a los no trabajadores en la empresa, no solamente vía beneficios, claro, sino con otras acciones, ¿eh?
Oye, José Luis, cuando hablamos de empresa familiar, nos viene la imagen, el respeto a la tradición, a las costumbres, pero eso no quiere decir inmovilismo, quiero decir, porque los datos de innovación, de investigación, de desarrollo en las empresas familiares son importantes.
Pues mira, te agradezco que saques el tema. Precisamente ahora ha hecho Igway un estudio junto con la University en el cual se pone de manifiesto que las empresas familiares invertimos mucho más, vamos, en innovación, en innovación y en la investigación, que las empresas no familiares, pero del orden de un 66% más. Tú piensas que todas las empresas familiares estamos innovando desde nuestros orígenes. Todos o hemos hecho un nuevo producto, o no hemos inventado un nuevo servicio, o cualquier cosa. Y ahí están los datos. Sí, para mí fue una agradable sorpresa, y creo que para el final de junio vamos a hacer una presentación pública de todos estos datos. Creo que es muy importante poner en valor que las empresas familiares somos innovadores y que buscamos con invertir en eso, en investigación y en desarrollo. Talento tenemos a rodales en Andalucía, eso lo sabemos todos. Lo que tenemos que hacer es que ponerlo en marcha, que no se nos escape, lamentablemente. Pero sí, es cierto.
Pues José Luis Martínez Lázaro, presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, CEO de Total Logistics, Manuel Barbadillo, presidente de Bodegas Barbadillo, y Antonio López Triviño, abogado, consultor y consejero de Empresas Familiares. Ha sido un auténtico placer, da gusto escuchar a gente que sabe y aprender de algo tan bonito y tan apasionante como es la empresa familiar y la empresa familiar de Andalucía. Muchísimas gracias por vuestra compañía esta tarde.
Gracias, Pedro. Si me dejas 35 segundos solo.
5 segundos.
Siempre finalizo con las empresas familiares diciéndoles un proverbio árabe. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. No lo desaprovechemos.
Pues magnífica frase para terminar. Muchas gracias. Pues nos vamos, llegamos a las 7, ya sabes, hasta ahora. Ángel Expósito enciende la linterna, Ricardo Martí a los mandos técnicos, os habló Pedro Ochoa, un honor, Rafa Simón, muchas gracias. La semana que viene más, nos volvemos a escuchar aquí después de las 6 de la tarde.